Y Estados Unidos ha destruido una narcolancha venezolana y el gigante asiático ha sacado músculo con un imponente desfile militar. Se hace apenas unos minutos, Pulpo, con el vuelo de 80.000 palomas ha terminado ese desfile por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, o lo que es lo mismo, la rendición de Japón. Este es el momento en el que el presidente chino Xi Jinping pasaba revista. Ya lo escuchas, China ha exhibido todo su poder en la plaza de Tiananmen, un acto que Rusia y Corea del Norte, con Kim Jong-un presente, no se han perdido. De hecho, el presidente chino Xi Jinping ha llegado a la tribuna de honor escoltado por el ruso Putin y el norcoreano. Bueno, China con este desfile pretende sacar músculo militar y hacer gala de su autoridad y de los apoyos que tiene su régimen. Apoyos como el de Rusia, que según Vladimir Putin ha alcanzado un nivel sin precedentes. Esta es la noticia internacional de la madrugada. Una, la otra, como decía el Pulpo, nos lleva al Caribe. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha publicado un vídeo en el que se puede observar el ataque de la Armada a una narcolancha del tren de Aragua que navegaba frente a la costa venezolana. En la imagen aérea se puede observar una pequeña embarcación propulsada por cuatro motores cargada de droga y con varios tripulantes en su interior. En un momento dado se observa la explosión y la posterior deflagración del barco. El ataque ha dejado 11 muertos. Verán más cosas como esta, ha dicho Trump.
Lo verán, hay más de dónde vino eso. Muchas drogas entraban en nuestro país desde Venezuela, muy intensamente desde Venezuela. Muchas cosas vienen desde Venezuela y ya lo hemos eliminado.
Y el gobierno venezolano ha acusado a Estados Unidos de crear con inteligencia artificial ese vídeo publicado del que te hablaba ahora. Te recuerdo que el país norteamericano tiene un despliegue naval de 8 buques de guerra y un submarino nuclear en el mar del Caribe para combatir, se supone, el narcotráfico. Nicolás Maduro ya ha advertido que si Venezuela es atacada, declarará a la República en armas.
Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas.
Pues esto es todo lo que ha pasado esta madrugada, que no es poco. Esta es la noticia de última hora, pero hay más cosas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque en el plano doméstico, la imagen del día es el encuentro entre Salvador Illa y Carles Puigdemont. Una hora y media de reunión a puerta cerrada. Puerta cerrada, sí que el único sonido que tenemos de esa reunión, de ese encuentro, es este. Os habéis mojado mucho, dice Puigdemont. Ha llovido un poquito, añade. La información meteorológica de Bruselas es lo único que ha trascendido del encuentro. Ni rueda de prensa, ni preguntas, solo el tiempo y sendos tweets de los protagonistas celebrando el encuentro. Eso sí, hoy el líder de Junts, Carles Puigdemont, reúne en Waterloo, Bélgica, a la cúpula de su partido, a la cúpula de Junts. De momento, desde Moncloa dicen esto sobre una posible futura reunión entre Pedro Sánchez y el expresidente de la Generalitat.
No voy a practicar la futurología. Todo a su debido momento. El presidente del gobierno dijo que esa reunión se producirá con absoluta normalidad y cuando llegue ese momento, como digo, todos ustedes lo conocerán y lo sabrán.
Bueno, todo esto mientras el gobierno sigue adelante con su intención de presentar los presupuestos generales del Estado, que lleva prorrogados 2 años. De hecho, hoy el BOE publica la orden ministerial de su elaboración. Y mientras en España el gobierno tiene que lidiar con las polémicas domésticas, con la quita de la deuda, con esta reunión de Illa y Puigdemont y la indignación de los jueces tras decir Sánchez que algunos hacen política, pues el presidente del gobierno se refugia en la agenda internacional, que va a ser apretada de aquí a final de año. Hoy se va a Londres para celebrar la primera bilateral con su homólogo británico Keir Starmer, en el número 10 de Downing Street. La visita está centrada en el impulso de las relaciones comerciales tras el reciente acuerdo rubricado sobre Gibraltar. Buenos días, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez siempre busca refugio en la agenda internacional. El guión señala un puñado de fechas relevantes de aquí a final de año en el calendario. La primera de ellas pasa este miércoles por la tarde por la visita del presidente a Downing Street para reunirse con Keir Starmer. El encuentro llega tras sellarse el acuerdo de Gibraltar para la retirada de la valla fronteriza del Peñón y servirá a la firma de un memorándum que sentará las bases de una alianza estratégica entre España y Reino Unido. La cita en Londres dará el pistoletazo de salida a toda una serie de viajes en el exterior. También este mes Sánchez acude a Nueva York para asistir a la Asamblea de Naciones Unidas. Noviembre se prevé intenso, con varios compromisos en Iberoamérica, desde Brasil a Colombia, o finalmente el salto a la cumbre del G20 en Sudáfrica. El foco presidencial fuera de casa en la recta final del año seguirá condicionado inevitablemente por la viabilidad de una legislatura con un ojo puesto en los tribunales, el otro en los apoyos en las Cortes.
Gracias, Ricardo. Ahora tú te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información, que como vemos está convulsa, está movidita en esta madrugada. Es lo bueno que tiene el poder conectarnos con la gente que trabaja para Carlos Herrera durante la madrugada, los servicios informativos de la cadena COPE, que aunque nosotros no toquemos la política ni toquemos la información general en tiempo real, pues siempre estamos conectados a la actualidad y nos van contando lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Son las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Déjame, por favor, que hablemos de un sacramento muy importante, que es el del matrimonio. Es una historia positiva la que quiero contar a esta hora en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, ya que hay un montón de datos, ¿no? Porque según los datos del INE, resulta que en el año 2023, 172.000 parejas se casaron. Mira, de ellas, solamente un 20% de unos 33.000 lo hicieron por la Iglesia. Es decir, 2 de cada 10 parejas. Pero claro, si miramos la edad de los contrayentes, de media tenemos que son personas que rondan los 36 años y el mes estrella para casarse, este es el en el que estamos, este mes de septiembre. Bueno, pues ahora vamos a hablar de lo que puede llegar a costar todo esto, porque el precio medio de una boda no es barato. Está en torno a los 25.000 euros, aunque uno de cada 4 enlaces cuesta más de 35.000. Claro, si seguimos dando datos, hay que hablar de cómo se conocen las parejas, porque a pesar de las aplicaciones, pues lo clásico no pasa de moda. La forma habitual de conocerse sigue siendo a través de amigos en común, un 24%, o por ejemplo en eventos sociales, el 18%. Aunque sí que es cierto que las aplicaciones de citas tienen un peso importante. Resulta que en España el 14% de las parejas que se casaron el pasado año se conocieron así. Tela marinera, ¿eh? Hay otro dato importante que llama bastante la atención, es que actualmente una de cada 4 parejas ya tiene hijos antes de la boda. Así nos lo contaba Gonzalo Barbet, él es sacerdote en la parroquia de San Sebastián de los Reyes, aquí en Madrid.
Tanto los sacerdotes que estaban antes, como él mismo se dio cuenta que en la mayoría de los padres que tienen a sus niños tanto para la catequesis de la primera comunión, uh-huh, como también para los bautizos, a tanto unos, uh-huh, ya niños más bebés o niños pues ya eso de 8, 9, 10 años, pues que si ninguno estaban casados.
Claro, aquí Gonzalo nos explica que al preguntarles por qué habían decidido tener familia antes de contraer matrimonio, pues muchos contaban que había sido porque no habían encontrado el momento.
Pero él se ha dado cuenta que había una serie de personas que sí que querían casarse, pero ya fuera por dificultad de papeles, porque no se veían en esa situación, porque a lo mejor pues ya con hijos o incluso nietos pues hasta les daba vergüenza casarse. Bueno, una serie de dificultades que se le ocurrió a mi párroco, también bueno, pues por otras experiencias que ha habido en otros lugares del mundo, pues él decía, oye, ¿y si lo ponemos todo de la manera más fácil?
Claro, esa forma de ponerlo más fácil fue a través de una macroboda, es decir, de una ceremonia en la que varias parejas se casan al mismo tiempo. Algo que es, bueno, pues poco casual en España, pero es muy normal en otros continentes.
Oye, si eso se puede hacer con otros sacramentos, ¿por qué no el matrimonio? O sea, que el matrimonio se ha revestido de tantas cosas como ajenas al mismo matrimonio, que de claro que a veces la gente no accede por eso, ¿no? Entonces, una de ellas es la idea de que casarse es eso, es un sitio exclusivo, tiene que distinguirse mi boda de la anterior, un halcón que lleva los anillos. Una celebración así ayuda a entender qué es lo esencial, qué es lo importante, frente a otras cosas que son lo accesorio.
Claro, es que esta macroboda, única en España, celebró el pasado viernes su segunda edición. 13 parejas se dieron el sí quiero a las 6 de la tarde en la parroquia de San Sebastián Mártir de Madrid. Así nos lo contaba el sacerdote en COPE.
O sea, que no es una boda low cost, sino es dar la posibilidad de que todos los que quieran casarse se lo puedan hacer, pues poniéndoselo fácil, ¿no? Poniéndoselo fácil a nivel, digamos, organizativo. Que luego se pide lo mismo que se pide a cualquier pareja para casarse.
Bueno, como explicaba Gonzalo, es verdad que las parejas tienen que seguir el procedimiento, digamos, normal. deben hacer uso, bueno, pues del curso prematrimonial, pedir el expediente, tener acompañamiento. Claro, son parejas que ya están viviendo juntas, algunas incluso con hijos, y solo se les pide que lleven al menos 5 años de relación.
Como que eso uno se daba cuenta, decir, pues al final estás dando a gente que lleva ya muchos años juntos, que ya tienen hijos, incluso nietos, a lo mejor gente ya mayor. Pero de repente, cuando tratamos el tema del sacramento, es decir, qué es lo que significa que el amor que ellos se tienen, que llevan ya teniendo durante este año, de repente, por el sacramento, se convierte en una expresión del amor de Dios, uh-huh, que Dios realmente se hace presente en esa vida, que son capaces también de transmitir no solo una vida humana a sus hijos, sino una vida cristiana, sobrenatural. De repente fue muy curioso porque se les abrieron los ojos.
Bueno, así lo han experimentado Joana y Henry. Es una de las parejas que se casaron en la macroboda. Conocieron esta iniciativa cuando inscribieron a su hija en las catequesis para la primera comunión y, claro, no dudaron en apuntarse también.
Y pues nos enteramos de la macroboda y lo fuimos hablando con mi pareja, algo que teníamos una ilusión de casarnos algún día. Y bueno, creo que es ahora nuestro momento. Creo que Dios ahora nos ha hecho el llamado y estamos ahora viviéndolo de una manera muy especial.
Yo estoy ayudando mucho con los preparativos. Los de la boda, el vestido, que es súper bonito, que seguro a Henry le encanta. Y con lo, o sea, con lo que van a llevar puesto, con los invitados. Y muy bonito, muy emocional.
La fotografía de las bodas en nuestro país, de nuestra España, está clara. Menos religiosas, más tardías y con un coste que roza los 25.000 euros. Una cifra muy importante. Claro, en este contexto, iniciativas como la macroboda de la parroquia de San Sebastián Mártir en Madrid, pues buscan acercar el sacramento a todas esas parejas que por tiempo, por dinero o por circunstancias, pues no habían podido casarse y ya lo están. Son las 5 y 12, son las 4 y 12 en Canarias. Te estoy dando los buenos días en este miércoles 3 de septiembre del año 2025, San Gregorio Magno Papa. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Qué gozada poder decir que tus hijos han estado en tu boda.
Pues sí, me parece bonito, la verdad. Hay gente que, como hemos contado, no se puede casar, pues porque en el momento que parece ser que procede, ¿no?, que es cuando eres más joven, no tenías dinero o no había surgido, uh-huh, y de repente cuando ya tienes niños te dicen, bueno, pero es que esto lo puedes hacer con un precio muy económico, y te casas y van tus hijos a la boda y encima te ayudan a prepararla. ¿Qué te parece?
Sí, me parece una cosa maravillosa, porque yo lo he hablado muchas veces con mi hija, digo, hombre, qué pena que tú te perdiste la boda de papá y de mamá.
La primera,
lo
claro.
Muy bien, la primera, claro.
Pero y ha visto la otra.
Claro, y dice, claro, es que claro, todo a raíz de la primera boda. Entonces, cuando ve la segunda boda, dice, papá, la primera fue así. Digo, hombre, no había tantas cosas como en esta, pero la segunda la estás viviendo. Dice, pues me encanta vivir una boda.
Sí, es maravilloso.
Es impresionante. ¿Cuál es el temazo del día de hoy? Los ponedores están movilizándose con respuestas.
Sí, la verdad es que sí, nos están dejando muchísimos mensajes. Hoy estamos hablando con ellos de este regreso, ¿no?, a la rutina, a lo habitual, a lo normal, ¿no?, lo que hacemos en el día a día cuando no estamos de vacaciones y cuando no es verano, ¿no? Y entonces, pues queremos conocer un poquito cómo se manejan ellos en el mes de septiembre, octubre, pues todo lo que está fuera de ir a la playa, de ir a la montaña, de estar en el pueblo, en fiestas. No. ¿Cómo es cuando tú vives pues en la ciudad en la que resides, ¿no? Si vas al trabajo, al gimnasio, si estás apuntado a alguna academia de idiomas. También queremos saber si ahora mismo tienen algún proyecto, ¿no?, que es muy común en septiembre, decir, pues no pasa de este mes sin que yo deje de fumar o sin apuntarme a pilates. Nada, enseguida vamos a leer esos mensajes que nos están dejando.
En facebook.com/poniendolascalles, donde veo que Jerónimo Aguilera ya nos está siguiendo desde Sevilla. Jerónimo, bienvenido, buenos días y muchas gracias. Josefina Martínez, no veo desde dónde nos está siguiendo, pero Josefina, te doy las gracias y los buenos días. También me hace muchísima ilusión que veo que nos acaban de seguir los chicos y chicas del Mesón Gerardo en Perezuela. Todo aquel que se quiera comer un buen cabrito, repito, un buen cabrito, en el Mesón Gerardo en Pedrezuela es donde lo va a encontrar, en la Comunidad de Madrid. Me hace mucha ilusión que Ángel esté siguiéndonos y que, pues mira, que diga realmente que también es ponedor. Así que un brazo muy fuerte y a Gatito Feliz. No sé quién es Gatito Feliz, pero el caso es que nos acaba de seguir y ya forma parte de nuestra audiencia en facebook.com/poniendolascalles. Todo esto que estamos contando es solamente una parte de Poniendo las Calles. Hasta las 6 de la mañana, Bea, hay un montón de cosas preparadas.
Pues sí, nos gustaría, por ejemplo, hablar con un ponedor en esta hora para que nos cuente un poquito, bueno, pues quién es y por qué nos escucha y a qué se dedica mientras que nosotros hacemos el programa. También tenemos que seguir viajando a través de nuestra máquina del tiempo esta semana con canciones que ayudan, ¿no?, a volver a la rutina sin traumas. Y también hablaremos con Alfonso García, con Motorman. Lo haremos, entre otras cosas, hablando de la diferencia que hay entre las principales ciudades españolas a la hora de aparcar nuestros coches eléctricos.
Es decir, tenemos un montón de cosas preparadas hasta llegar a las 6, momento en el que comenzará Herrera en COPE. Son las 5:15, las 4:15 en Canarias. En directo te doy los buenos días y te digo que vamos juntos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy además conociendo lo mejor y lo peor de la reentrí, de volver a la rutina después del verano, de ir conociendo esos hábitos que teníamos durante todo el año, que llegan las vacaciones y como que los interrumpimos, pero es el momento de volver a conectarlos. Me encanta leerte, me encanta escucharte. Sheena Easton sonando en la cadena COPE, Poniendo las Calles. Gracias por escucharnos y sobre todo gracias por compartir lo que es tu rutina en la reentrí, o sea, cómo nos estamos organizando para ya comenzar este mes de septiembre. La audiencia está que se sale, Bea.
Sí,
se sale.
La verdad que sí, y nos cuentan, bueno, pues lo que hacen, ¿no? José Luis Santolín, que nos decía que va a continuar restaurando pues un escritorio y que tiene además tareas pendientes en el patio, lo va a disponer todo para evitar que se filtre la lluvia y en el local, pues seguir también con la limpieza de trastos acumulados. Así que, oye, tiene trabajo. Luego Marcelino Lara dice, pues a mí me toca volver a la rutina, poner enchufes, como buen electricista que soy, y lo que me alegra es que vosotros también hayáis regresado a la rutina. Félix Martín, que ha comenzado también esta semana el turno de noche, a mediados de agosto se fue de vacaciones y ahora está intentando pues adaptarse, aunque le resulta fácil, porque dice, tengo a Juanma Castaño, al Pulpo, a Bea y luego a Carlos Herrera, se me pasan las 8 horas en un pispás, por lo demás, pues no me da tiempo, entre niños, comidas y dormir, se me pasa el día en cero coma, que no tiene mucho tiempo.
Ayer estuve colaborando en la presentación de un evento para los niños que están ingresados en el Hospital La Paz. Entonces hay muchos chavales que se quejaban a los médicos y comentaban a los médicos que, jolín, es que nosotros no podemos ni siquiera salir de marcha, no podemos ir al cine, no hace mucho tiempo que no vamos a una discoteca. Entonces, bueno, pues la comunidad médica se puso en marcha y decidieron hacer, pues ni más ni menos que un evento ayer por la tarde en los bajos de La Paz, en la plaza, ahora está todo en obras, pero en la plaza interna de La Paz, pues un evento súper chulo, ¿no? Ahí estaba, pues, en Roberto Leal, por ejemplo, presentando una película, y estuvimos con un montón de personas. Y no te imaginas, Bea, la cantidad, decenas y decenas de ponedores que se acercaban nos decían que escuchaban la radio de madrugada porque era su rutina.
Claro.
Y digo, pues mira, esta próxima madrugada vamos a hablar de eso, de la rutina. Yo quiero mandar un abrazo a los médicos de La Paz que nos escuchan todos los días, que venían a decirme, Pulpo, te escuchamos en los boxes todos los días, y sobre todo la ilusión y la alegría que das y que dais, bueno, pues a toda la gente que está ingresada a través de la radio. Ahí vean, nos lo tenemos que hacer mirar porque la gente lo agradece mucho cuando está pasando positiva.
Sí, la verdad es que qué bueno ese mensaje, ¿no?, que te han mandado, que te han transmitido. Y desde aquí nosotros también les felicitamos a ellos por la labor que hacen, porque menudo trabajo el que tienen nuestros médicos.
Desde luego que sí. La cirugía pediátrica, les mandamos un abrazo bien fuerte del Hospital La Paz, donde anoche pues estuvimos haciendo un evento súper bonito para los niños y también las familias que llevan un montón de tiempo ingresados y que decían, es que no ni siquiera podemos ver un DJ. Me dijeron, Pulpo, ¿tú puedes colaborar? Pues claro que puedo colaborar. Y ahí estuvimos aportando cada uno lo que pudimos. Vamos a abrir el teléfono del estudio, es gratuito. Me dice Cristina que están llamando muchas personas, cada uno con una actividad diferente. Y yo creo que José es una de las, bueno, representa una de las grandes actividades que escuchamos todos los días que se realizan mientras nosotros estamos aquí en el estudio. José, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, Bea.
Porque tú, José, ¿eres José o José? Siempre me hago la misma pregunta.
Bueno, como quieras. Unos me llaman José, otros José, pero no. José, sin acento.
Claro, porque cuando vemos la tilde escrita en el José y luego a esa persona se le llama José, ¿qué hacemos? ¿Por qué pasa eso?
A mí me hace sentir más joven.
¿Ah, sí?
Claro, sí. José es como más, como si dijéramos, más de persona mayor. Y yo me siento joven.
Ah, claro, José es más de Don José, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo.
Qué bien, qué bien. Bueno, estás ahora mismo por la zona de Zamora, ¿puede ser?
Estoy camino de Portugal, desde Zamora.
Muy bien, muy bien.
Con un camión.
O sea, estás con el camión transportando el qué en este momento.
Pienso para animales. Yo transporto pienso para animales. Da igual, ovejas, terneros, conejos, cualquier cosa, cualquier clase de pienso.
O sea, que hay piensos que valen para todo tipo de animales.
Sí, bueno, específico para cada uno, pero sí, para todo, incluso caracoles.
¿Qué dices? Sí, todos los días aprendo algo nuevo. ¿Y cómo es ese pienso? Claro, ¿tú lo has probado? Eso no se puede probar.
No. Soy un poco bruto, un poco animal, pero no, la verdad que no lo he probado, no.
¿Cómo está Zamora después de los incendios, macho?
Pues bueno, estuvo muy mal, muy mal. Ahora ya está ya un poco más normalizado, pero aún así fatal. Pues se ha quemado muchísimo, ha sido un desastre inmenso, inmenso. Nadie se puede imaginar lo que puede llegar a ser un incendio de esa magnitud como ha sido el de Zamora.
Qué barbaridad. Me imagino que eso también, claro, a la hora de recolectar el pienso y de prepararlo, claro, las cosas del campo, eso luego pasa factura, ¿no? ¿Cuánto se ha quemado?
Pues estiman en que el incendio mayor que ha habido, el que pasó de Galicia para Zamora y León, unas 300.000 hectáreas.
Madre mía.
Ha sido brutal. Pero brutal. Y bueno, no se ha quemado cereal porque ha sido tierra. Ha sido sierra prácticamente. Madre. Y bueno, pero sí, todo afecta. Todo sube. Todo sube porque es inevitable.
Cuando estamos viajando pues en un coche, los ciudadanos mundanos que vamos viajando de un lado a otro y miramos los campos de derecha e izquierda, muchas veces esos campos lo que hay es cereal y lo que hay son precisamente, bueno, pues mucho pienso, ¿no? Precisamente que se utiliza para los animales.
Pues sí, la verdad que sí. Es que eso es algo básico que se necesita a diario para sobrevivir, porque queramos o no, la mayoría de la gente lo necesita para los animales, para muchas cosas que son básicas para nuestra vida.
José, en el colegio siempre nos ponían unos deberes y nos preguntaban de, bueno, ¿qué pesa más, un kilo de paja o un kilo de plomo? Claro, tú digamos vas cargado con kilos y kilos y kilos de paja que no dejan de ser cosas que pesan muchísimo.
Sí, bueno, pero el volumen no es el mismo, claro.
Claro, claro.
Lo que pasa es que nosotros llevamos pienso, como si dijéramos, yo paja no llevo. Yo llevo paja, pero como si dijéramos tratada. Hecha una especie de bulitos muy pequeñitos. Sí, una cosa así. Entonces, yo solo transporto pienso en tratado ya, manufacturado. Paja, lo que es paja así, como los camiones estos grandes que vemos, ¿no? Yo llevo pienso ya, como si dijéramos, tratado de alguna manera. Es listo para comer, claro. Para que coman los animales.
Claro, porque cuando vemos entonces en la carretera esos lingotes grandes, esos terrones de paja o de... Bueno, no te sé decir lo que es exactamente ese cereal o ese pienso, no tengo ni idea. Pero claro, eso para muchos animales es directo para comer, ¿no?
Sí. Lo que pasa que, aparte, cuando en la fábrica donde yo trabajo, eso lo procesan de alguna manera, pues le meten proteínas, le meten aditivos, distintas cosas que los animales necesitan para tirar para arriba.
Claro, ya me imagino. ¿Y cómo consigues este trabajo? ¿Cómo te conviertes en camionero y ahora ya en ponedor?
Pues yo he trabajado con camiones siempre. Pasa que he estado haciendo internacional, después estuve, por ahí, en la vida. Y necesitaba algo estable, necesitaba algo que me permitiera disfrutar de la familia, de mi hija. Y hace 7 años aproximadamente, pues vi esta oferta de trabajo. Mi jefe me contrató. Y aquí estamos, siendo camionero y ponedor desde hace casi 7 años.
qué grande, José. Lo que pasa es que todavía, claro, no has obtenido el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande y con nada, eso no lo tienes, ¿no?
Es lo que me falta.
Pues no te preocupes, que te lo vamos a mandar, si podemos, hoy mismo y si no, mañana. ¿Qué te parece?
Pues muchas gracias y me parece fenomenal, vamos. Genial. Para seguir escuchándoos, mínimo hasta que me jubile.
qué grande. ¿Cuántos kilómetros tienes por delante, ida y vuelta, hasta que llegues de nuevo a casa?
Pues alrededor de ir a unos 320 y de vuelta igual, claro. Yo siempre llego a destino, descargo y vuelvo vacío. No voy a cargar por ahí.
No, perfecto. Pues nada, lo importante es que regreses bien y que nos lo hagas saber, José. Que tengas una buena madrugada, una buena mañana y un buen día. Cuídate mucho y gracias por estar escuchando Poniendo las Calles.
Igualmente, y un placer y un saludo para todos vosotros.
Gracias, cuídate mucho, José. Son las 5:29, las 4:29 en Canarias. Ahora, Tino Casal, música arriba.
Es un huracán profesional que viene y va buscando.
5:30, 4:30 en Canarias. Gracias por estar aquí en la cadena COPE escuchando la radio. El objetivo es llegar a las 6, un ratito antes dar la del pulpo y ya conectarnos directamente con Herrera en COPE. ¿Cómo vendrá el día en el día de hoy, en esta madrugada tan convulsa que están ocurriendo cosas? Muchas veces aquí, Íñigo, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Estamos aquí metidos en los estudios centrales de la cadena COPE y realmente ahí fuera están ocurriendo un montón de cosas súper extrañas y algunas que nos inquietan un poco, ¿verdad?
A mí cuando me dice alguien, pero si en la madrugada no pasa nada, bueno, pues fíjate lo que ha pasado hoy. Yo. Bueno, por un lado hemos tenido el inquietante e imponente a la vez desfile militar de China. Sabes que conmemoran la victoria de la Segunda Guerra Mundial hace 80 años. Bueno, en realidad lo que conmemoran es la rendición de Japón, porque China realmente no ganó la guerra, lo hizo Estados Unidos y los aliados. Bueno, ese desfile, te doy un titular y a ver cómo te quedas. Pekín ha mostrado un misil balístico capaz de alcanzar cualquier punto del planeta. O sea, ya están preparados para todo.
Sí, sí, ya están sacando músculo, ya están diciendo bueno, que es nosotros que somos unos campeones.
Sí, sí, si vieras las imágenes y luego te las pondrás de ese desfile, del despliegue de medios, o sea, te das cuenta quién es la hormiga, quiénes somos la hormiga y quién es la bota, ¿eh? Porque es una barbaridad. Bueno, ¿qué era interesante de este desfile? Bueno, pues que entre los invitados de Xi Jinping, el presidente chino, estaba un aliado habitual, Vladimir Putin, y Kim Jong-un, el dictador coreano. Lo mejor de cada casa, se ha juntado con lo mejor, Xi Jinping. Y ya ha salido Donald Trump, que hace apenas unos minutos ha publicado en su red social, él ya sabes que no publica en Twitter o en Instagram, sino publica en Truth Social, que es su red social, ha dicho, saluden de mi parte, por favor, a Putin, a Kim Jong-un y a Xi Jinping, que conspiran contra Estados Unidos y contra todos nosotros. ¿Qué te parece? Trump, que está teniendo una actividad frenética, porque es que otra cosa que ha pasado esta madrugada es que el propio presidente de los Estados Unidos ha anunciado que han atacado. ¿Te acuerdas ayer que yo te decía, oye, ruido de sables, tambores de guerra en el Mar Caribe? Bueno, pues ya hemos tenido el primer incidente. La Armada estadounidense se ha cargado una narcolancha. Ya sabes que todo ese despliegue naval de los Estados Unidos, ese submarino nuclear, esos 8 buques, están ahí para combatir contra el narcotráfico que sale de Venezuela. Pues ya se han cargado la primera narcolancha, un misil, un petardazo contra esa semirrígida que ha matado a 11 narcoterroristas, según Donald Trump. Pero lo más interesante de la rueda de prensa de Donald Trump, porque dices tú, una rueda de prensa para anunciar que nos hemos cargado una narcolancha, cuando aquí en el estrecho de Gibraltar la Guardia Civil está todo el día deteniendo un montón de narcos. Bueno, pues realmente esta rueda de prensa, el objetivo era ver a Donald Trump. ¿Por qué? Porque hacía 6 días que no se le veía, con los medios de comunicación, que no respondía a preguntas, que no se le veía públicamente. Seis días, nunca había estado tanto tiempo sin dar ruedas de prensa, sin hablar. Y claro, eso ha desatado en Estados Unidos todo tipo de especulaciones sobre su estado de salud. Bueno, pues él ha dicho, oye, que me creíais muerto y aquí sigo. Y lo ha dicho así, literal, Pulpo. Me creíais muerto y estaba de parranda.
Esos días de desaparición de Donald Trump, cuidado que han costado mucho en la bolsa. En la bolsa de Estados Unidos, sí, claro. Ayer creo que se desplomaba literalmente, ¿no?
Sí, sí, la bolsa de Estados Unidos, que ya sabes que reacciona a la mínima con cualquier declaración de Donald Trump. Acuérdate, en el mes de febrero con los aranceles, con el Dow Jones, el S&P 500, el Nasdaq, sufrían unos batacazos diarios. Porque ya sabes que a Donald Trump está todo el mundo muy atento a lo que haga todos los días. Cada gesto, cada palabra, pues se mide con luz y taquígrafo.
O sea que de esto van a ir un poco los tiros cuando comience Herrera en COPE, a ver qué nos cuentan, porque claro, todas estas cosas son las que nos preocupan a todo el planeta.
Sí, sí, de esto y sobre esa reunión de Salvadorilla y Sánchez, que veremos. Salvadorilla y Puigdemont. Próximamente a ver si es Puigdemont y Sánchez, que es lo que no acaban de descartar en Moncloa.
Bueno, no acaban de decirlo. Pues Íñigo Palomar, haznos hueco que a partir de las 6 de la mañana, ahí estamos todos los ponedores, escuchando a Busto y a Herrera.
Qué maravilla, Pulpo.
Vale, haznos hueco. Gracias, Íñigo. Buena jornada.
Adiós.
Hasta luego, hermano. Son las 5:34, las 4:34 en Canarias. Pero realmente, ¿en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Lo digo más que nada porque Antonio, por ejemplo, es uno de los ponedores que nos ha escrito y nos cuenta que está trabajando, que nos está escuchando en este momento, que nos escucha todos los días camino de Jerez hacia Utrera, que trabaja en Betonalia, que está repartiendo ahora mismo hormigón con una hormigonera. y que nos da, bueno, pues las gracias por hacernos más llevaderas las mañanas. Así que yo, Antonio, le mando un abrazo muy grande porque él dice que soy ponedor. Bueno, pues yo, Antonio, te digo que gracias y que sigas con tu trabajo, que es fundamental para muchas personas.
Javier también nos cuenta que es ponedor. Él le explica que realmente es electromecánico minero, pero que cuando se cerraron las minas empezó a dedicarse al transporte, así que ahí va con la rueda y que dice que está encantado de ir con nosotros.
Qué bueno, muchas gracias.
Hola, hola. Buenas
hola.
Noches. Mi nombre es José Antonio. Bien. Y estoy aquí, como muchos compañeros, pues eso, tirando de la quinta rueda, llevando paquetería. Soy de Burgos y hago Burgos, Bilbao y Logroño. Y soy un ponedor del copón, de los huevos, porque siempre estoy currando de noche.
Muchísimas gracias por esta nota de voz que os has dejado en el 662-942-605. Es un buen momento ahora para que cojas el teléfono y nos dejes una nota de voz diciendo quién eres, dónde estás, dónde trabajas, cuáles son tus horarios y tus responsabilidades. Y mañana en la ronda de ponedores, pues te imitamos y te conozcamos un poquito mejor. Siguiente mensaje, lo manda Alberto. Nos da los buenos días, Bea, a todos los ponedores también. Dice que él trabaja de noche llevando camión con mucha paquetería. Se define como ponedor. Y Alberto, le damos, por supuesto, las gracias.
También anda por aquí Tere, que es cocinera en una residencia de personas mayores. Le encanta su trabajo y también le gusta mucho el programa, sobre todo la música.
Toma ya, gracias.
Hola, buenas noches. Soy buenas. Luis y llamo de Bilbao. Estoy aquí vigilando un poco. Venga, soy ponedor.
Muchas gracias, Luis. Un abrazo bien fuerte. Saludos, ponedores, nos dice Martín. Trabajo de noche en una central eléctrica en Pontevedra. Gracias por vuestra compañía, nos cuenta. Dice, de noche estoy enganchado a vosotros y se me pasa el turno volando. Pues muchísimas gracias, Martín, por este mensaje que nos has dejado en facebook.com/poniendolascalles. Ya estamos en nuestra máquina del tiempo. Canciones que nos invitan a vivir con intensidad y con energía la reentrée, la vuelta. Claro, hay una canción importante en la historia de Shakira y en la historia de Alejandro Sanz, se llama La Tortura, que es una canción interpretada por estos dos artistas. Se incluía originalmente en el disco Fijación Oral, volumen 1, fue lanzado el 12 de abril del 2005 como primer sencillo del álbum. Y fíjate, cuenta la historia de una mujer que ha sido emocionalmente torturada por su novio infiel, quien la deja por otra. Y bueno, finalmente regresa pidiendo perdón. Bueno, hablamos de canciones de regreso, hablamos de canciones que nos invitan a comenzar el reentry con el pie derecho. 5:38, hora menos en Canarias.
Los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella.
Poniendo las calles.
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Pensamos que está todo carísimo y la realidad es que somos más pobres, porque las políticas económicas, laborales y fiscales que el gobierno ha adoptado en los últimos años están dirigidas exactamente a eso.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Nos vamos acercando a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Hoy es miércoles, es tiempo del mundo del motor. Y aquí el mundo del motor se trata con Alfonso García, un experto motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Pues muy bien, fíjate, me doy cuenta que los usuarios, los conductores españoles siguen queriendo automóviles baratos, que no se tengan que enchufar. Así que claro, un mes más, este mes de septiembre, las ventas del mes pasado, mes de agosto y en lo que va de año, me gustaría conocer cuáles son los coches favoritos de los españoles, cómo están las cosas.
Te cuento, el pasado mes de agosto, como decías, ha sido bueno, con un 17% más de matriculaciones con respecto al pasado año, gracias a la venta, por otro lado, también del canal de empresas. La mayoría de los conductores, el pulpo se decanta por un coche pequeño que no supere los 20.000 euros gasolina y sin electrificar. Y en lo que va de año, el Dacia Sandero es el más vendido, es el preferido muy por delante del MG ZS. Está batiendo verdadero récord, ya han vendido en lo que va de año 25.000 unidades. A continuación está Renault Clio, Seat Ibiza y Toyota Corolla. Y parece que los sub pequeños, los dos camino pequeños o medios, empiezan a perder un poco de fuelle, a no ser tan preferidos por los españoles. Lo que está claro es que los últimos 10 años los precios de los automóviles han subido y mucho, pero los ingresos de los hogares no lo han hecho en igual medida. Además, las restricciones a la movilidad tampoco ayudan.
Es tremendo, tienes toda la razón, Alfonso. Los precios de los coches han subido bastante, en general de todo, pero también mucho, de los coches. Y los sueldos, sí, de las personas y las ayudas de las personas, pues no es como se esperaba, sinceramente. Luego, otra cosa interesante es que una de las formas de incentivar el uso y también la movilidad eléctrica, pues digo yo que es ofrecer que el aparcar, por ejemplo, sea gratuito o de tarifa reducida para los eco. Bueno, pues ahora hay un informe que me llama mucho la atención, que está analizando las principales ciudades españolas.
Sí, un reciente estudio de VIPI destaca las grandes diferencias a la hora de estacionar, de aparcar coches eléctricos o híbridos, donde, por ejemplo, Barcelona es la líder de las más caras, con tarifas de 2,25 euros por hora para etiqueta eco y 1,15 para los etiqueta cero, eléctricos e híbridos enchufables. Por contra, es la más barata, 0,30 euros para híbridos y gratuita para los eléctricos en el caso de Madrid. Otros dos ayuntamientos caros son Vitoria y Palma de Mallorca, donde los eléctricos sí pagan. Además, según este informe, de las 20 ciudades analizadas, solo 5, Málaga, Sevilla, Valencia, Madrid, es gratuito aparcar con etiqueta cero. Pero todo apunta a que en un futuro no muy lejano habrá que pagar, como ha ocurrido en ciudades españolas y europeas como París, Lyon o Barcelona.
El organismo europeo de seguridad Euro NCAP, Alfonso, me estoy dando cuenta que, claro, nos está recordando que apartar la vista de la vía y de la carretera incrementa el riesgo de accidente. Vale, eso lo sabíamos, pero claro, hay un dato que es impresionante. Tan solo a 30 kilómetros por hora recorremos 8 metros a ciegas. Esto es un poco como fuerte, ¿no?
Sí, y una realidad. Y obviamente, a medida que vayamos aumentando esa velocidad, los kilómetros recorridos son mayores. Si son kilómetros que hacemos, como decías, a ciegas. Está claro que las distracciones al volante suponen todo un riesgo cuando estamos al volante, y así lo apunta, Matthew Avery, director de desarrollo de Euro NCAP, apunta que el uso excesivo y extendido de pantallas en los nuevos coches es un problema, lo mismo que los mandos táctiles y no físicos, que la industria y fabricantes deberían apostar por una conducción más intuitiva y menos dependiente de las pantallas en los automóviles. Por otro lado, José Carlos Conde, teniente y jefe de tráfico de la Guardia Civil de Oviedo, dice que es una incongruencia y que las pantallas táctiles provocan una distracción muy similar al uso del móvil al volante y que las pantallas son complejas, con menús profundos o controles poco intuitivos. Sí. Dice que es incongruente que se pueda tocar la pantalla del coche, pero no el móvil, incluso en soporte.
Esto es así, es verdad. Poniendo las calles, Cadena COPE, el próximo lunes abre sus puertas Motorman, el Salón del Automóvil de Alemania en Múnich. Esto es muy importante, ahí se van a presentar, pues digamos, las últimas novedades de coches que van a llegar en el próximo año 2026. ¿Qué sabes tú, Motorman? ¿Cuáles son las más destacadas que puedas compartir con los ponedores? Porque tú tienes siempre información privilegiada.
Te cuento, te adelanto. El Salón de Múnich, que nació hace más de 125 años, es la gran cita del año para el sector de automoción. Es la más importante de este año, donde se presentarán las próximas novedades de coches, tanto en el ferial muniqués como en el centro de la ciudad. Con los coches chinos como protagonistas en su desembarque en Europa y con las marcas europeas a la defensiva. Se podrá ver la nueva generación del BMW iX3 eléctrico, mientras Volkswagen desvelará el definitivo pequeño eléctrico ID2 y la segunda generación del todo camino, el T-Roc, el llamado Mini T1. También el nuevo eléctrico de Skoda, el Epic, que será fabricado en Navarra como alternativa al Kamiq, así como el prototipo y futuro Tindaya, con nombre de volcán canario, de Cupra, junto al urbano eléctrico Raval, primo del i2. Por su parte, Mercedes mostrará novedades como el CLA Shooting Brake, familiar eléctrico, y el nuevo SUV GLC 100% eléctrico. Polestar desvelará la nueva berlina eléctrica de altas prestaciones y autonomía de larga distancia, el P5, y la nueva apuesta de Smart, también eléctrica, el Hashtag 5, un SUV con hasta 600 kilómetros de autonomía. Y por último, Dacia, con los nuevos diseños del Jogger y Dacia Sandero para 2026, con nuevas versiones hibridadas. Y por último, Renault nos mostrará la sexta generación del superventas europeo, el Clio, con más tecnología, con nuevos motores, modelo que llegará antes de finales de año.
Madre mía, el mundo del motor sí que da juego a la sociedad, esto es importante. Ya para finalizar, que enseguida hay que dar la del pulpo, llega a España una mala práctica llamada e-thing. Consiste en aparcar un vehículo de combustión en un punto de recarga reservada a coches eléctricos e híbridos enchufables, y hay que recordar que esto está sancionado. Esto es como las plazas de personas con movilidad reducida, que muchas veces esos vehículos están ocupando esa plaza de movilidad reducida, incluso con esa tarjeta azul, con el permiso, algo autorizado, pero que en ese momento la persona que utiliza ese coche, aunque tenga permiso, pues no es una persona con discapacidad a la hora de poder andar, a caminar y demás. A lo mejor lo está utilizando alguien de la familia y están utilizando la plaza reservada a una persona con movilidad reducida. Esto hay que controlarlo, sí, ¿no, Motorman?
Sí, y además recordemos que está sancionado. Recordemos que son puntos que están señalizados siempre que cuente con una señal llamada S17, en la que se debe indicar con una placa donde se establecen sus limitaciones de uso. Por lo tanto, si se ocupa una de estas plazas para vehículos eléctricos e híbridos enchufables y no estás cargando el vehículo, o se ha excedido el tiempo de carga indicado, o bien estás aparcando un coche de gasolina diésel, por lo tanto, la DGT o la Policía Municipal puede sancionar una multa de hasta 200 euros. Lo mismo que sucede si se aparca en plaza reservada a personas con movilidad reducida. Además, según la ley de tráfico, se puede ordenar la retirada del vehículo infractor y llevada al depósito municipal. Esta mala práctica, pulpo, con el nombre de e-thing, como decías, comenzó en Estados Unidos el año pasado por parte de aquellos que no están en contra del eléctrico y que dicen que se dicen perjudicados, y que algunos interpretan como una protesta encubierta contra las políticas medioambientales de las administraciones estatales, europeas o municipales, incluso en contra del coche eléctrico, y otros simplemente aparcan porque sí, por falta de educación, lo mismo que ocurre con las plazas de carga y descarga o reservados a vehículos de personas con movilidad reducida o discapacidad.
Qué interesante, Motorman. Pues no hay tiempo para más. El próximo lunes habrá que seguir actualizando datos para toda la audiencia de Poniendo las Calles. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Deseando un feliz día poniendo el intermitente.
saludando a los ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos. Fernando Martínez Sánchez, que es un inspector de matadero en Matadero Macrisa Medina de Río Seco. Gracias. María Teresa Guillén Alonso de Elche. Fíjate, de Elche, qué curioso. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué juego nos da Elche? Elche mola, ¿eh? Elche mola bastante.
Sí, claro. Yo lo tengo cerca y mola.
Mola bastante. Herrera, hoy te voy a poner, te lo iba a haber puesto ayer, pero como no nos daba tiempo, digo, esta canción y este estreno que vamos a hacer en el día de hoy merece su tiempo, porque es una canción nueva de Steve Porcaro, que ayer cumplía 55 años. Ya sabes que Toto en los años 70 arrasaron, musicalmente arrasaron. Uh-huh. Pero claro, ahora Steve Porcaro, que se dedica, bueno, pues a bandas sonoras, no está tan metido en la música como lo hacía antes, está metido más en la música no de Toto, sino de bandas sonoras y de anuncios publicitarios. Pues al final ha echado de menos las canciones que hacía con la banda y para la banda, y se ha juntado con un buen amigo de él, se ha metido en el estudio. Y fíjate, hoy publican un temazo ni más ni menos que juntos Michael McDonald y Steve Porcaro. Mira qué bien suena esto. Es nuevo, es maravillosa esta canción. Se llama Change. Esta intro, este sonido, ya tiene la identificación de los dos estilos, el de Michael McDonald y el de Steve Porcaro.
Sí, bueno, clarísimamente, vamos. Tiene su gracia, tiene su gracia. Sí, todavía no se la ha encontrado de toda la canción, pero bueno.
Sí, bueno, es un, ten en cuenta que, hombre, Steve no, ya no solamente no es que sea un gran músico, es que este tío fue el arquitecto del sonido que nos marcó a todos en los 70. Los sintetizadores crearon ese rollo tan especial que lanzaban los Toto. A mí, por ejemplo, el teclado, el piano de esta canción, yo creo que es todo un emblema de una generación muy rockera. El sonido natural de esta canción me parece brutal. A Michael Jackson le encantaba, o sea, les convirtió en músicos para el Thriller, ni más ni menos, ¿eh?
Cierto, cierto.
¿Tú eres muy de Toto? ¿Te gusta mucho Toto?
Sí, a ver, Toto ha estado, ayer lo decíamos.
Sí.
Toto ha estado en los discos del 70 y principios del 80 como músicos de estudio, muchos, ¿eh? Luego formaron ellos ante un grupo de culto donde hicieron realmente cosas buenas, con un sonido perfecto, que son muy buenos, muy buenos. Y bueno, ahí están, si no nos vamos a inventar aquí la historia, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Me gusta mucho el sonido, el cuerpo de sonido de las canciones de Toto, me gusta muchísimo. Luego hay canciones que son emblemáticas. Se pregunta uno cómo a día de hoy, después de más de 40 años, esta canción sigue arrasando cada vez que suena. Este África, o sea, esta es una genialidad musical. Pues tú comienzas en 6 minutos, Herrera. Te quedan unas cuantas horas de radio en directo, además, que tiene sus riesgos y tiene sus complicaciones, claro. Pero bueno, la radio se tiene que vivir en directo.
Bueno, vamos a ver qué hacemos. Algo se nos ocurrirá, digo yo, ¿no?
Pero ¿cómo que se nos ocurrirá? Habrá que tenerlo preparado, ¿no? Fíjate cómo está el mundo, ¿no?
No, ahora me pongo a ello. En un momento.
Maravilloso, maravilloso, Herrera. Bueno, pues las calles se quedan puestas. Te escuchamos, Green the Crack.
Green the Crack.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Necesitas energía? Fosprint de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real. Propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprint, Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprint, evolucionando desde 1989.
Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo Pro de Leroy Merlin es solo para vosotros. Para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo Pro. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Y más si los conjuntos de Baby El Corte Inglés bajan de 29,99 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este otro asunto que te quiero plantear ahora también es serio, ¿eh? Y está llegando a unos límites que hace años creo que ni hubiéramos imaginado. Es el precio del alojamiento para estudiantes universitarios. No pueden pagar siquiera una habitación de alquiler.
He visto habitaciones hasta sin ventanas, con eso te lo digo todo.
¿Cuánto costaba esa habitación?
500, 550.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
La reforma judicial en México fue diseñada por López Obrador y ha sido implantada por su sucesora, la presidenta Sheinbaum, y ratificada por el Senado. Esta reforma sería uno de los pilares de la llamada Cuarta Transformación. Todos los jueces a nivel federal y estatal, desde la Corte Suprema a los jueces locales, serán elegidos, al menos sobre el papel, mediante voto popular. La medida, según López Obrador, era necesaria para democratizar la justicia y luchar contra la corrupción. En realidad, esta medida no hace otra cosa que potenciar el presidencialismo, neutralizar los contrapesos al poder y asfixiar un poco más al Estado de Derecho en México. El núcleo de la cuestión no es tanto la elección de los jueces, sino la politización de la justicia en un país en que el clientelismo político y la corrupción van de la mano. El proceso de elección se inició en junio de 2025 y finalizará dentro de...